volveremos. Oscar Sandoval, de eso vamos a hablar. Y fíjense que le pedí, me da muchísimo gusto, a la maestra Norma de la Cruz, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, que además, si me pasara leyendo su currículum, pues se nos va todo el programa, oye. Porque, bueno, no, o sea, todo lo, o sea, como académica, como consultora, impresionante. Bueno, impresionante. Pero, aquí pues lo que queremos saber, buenas tardes, maestra Norma de la Cruz.
Hola, buenas tardes, Adriana, y buenas tardes al público. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por contestarnos la llamada. Empezaría, tenemos dos temas, el gasto de los partidos y el gasto de en las elecciones el próximo año, y el segundo sería el de la consulta, maestra. Y la primera es, les aumentaron a los partidos a 7,000 millones de pesos para su operación. Y creo que también va a subir el financiamiento para el proceso electoral. Y mucha gente pues se cuestiona esto porque dicen, oigan, estamos pasando verdaderamente una situación crítica en lo económico, crítica en la salud. Muchísimas personas que no cuentan pues muchas quejas sobre el tema de que no hay ni siquiera las medicinas y los tratamientos adecuados para niños con cáncer. Entonces sí es como medio complicado aceptar que se va a gastar tanto dinero para los partidos y para las elecciones. ¿Qué nos puede decir usted?
Bueno, mira, para respecto a los partidos, el instituto no les da el dinero a los partidos. Hay una fórmula que está en la ley y que nos dice cómo se calcula el presupuesto y lo que serían las prerrogativas de financiamiento público a los partidos políticos. Efectivamente, es muy legítimo el reclamo de la sociedad de que considera que el gasto para financiamiento de los partidos es alto. Obviamente, esto no depende del instituto. En todo caso, sí es una demanda ciudadana que habría que hacerle a los legisladores, porque ellos son los que pueden reformar las leyes.
Claro.
Y eso, o sea, ahí finalmente nosotros y nosotras desde el instituto pues tenemos que hacer lo que nos toca, ¿no? Entonces debe hacer ese cálculo. Y bueno, obviamente sí se podrían explorar otras adecuaciones a la fórmula para que el monto, ¿no? Porque ya cuando lo hablamos en números tan enormes como miles de millones, evidentemente se tiene que revisar. Respecto al presupuesto del instituto, evidentemente nos vamos a enfrentar, seguramente ya lo escucharon, que tenemos este proceso electoral que va a iniciar el próximo lunes, es el más grande de la historia, con los números de elecciones concurrentes, los cargos que se están ocupando, y que además pues se van a realizar bajo una nueva realidad, ¿no? De pandemia que demanda tomar medidas de seguridad y de salud para poder garantizar que la participación de los ciudadanos no sea un factor de riesgo, que no salgan automáticos. Obviamente eso genera también un costo. Sí, pues se hicieron ajustes al presupuesto, y en lo particular presenté un voto concurrente porque considero que hay algunos proyectos que bien podrían hacia el próximo año, ¿no? Pero bueno, eso finalmente también el presupuesto final del instituto no lo decidimos nosotros, es el Congreso de la Unión que nos tiene que aprobar.
Claro.
Y a partir de lo que nos aprueben, haremos los ajustes pertinentes,
¿no? Ahora, maestra.
Tomar estas ventanas de oportunidad, claro, donde podamos ser más eficientes y siempre, sin comprometer ni la calidad ni la seguridad de las elecciones, porque hay actividades que son sustantivas donde no nos podemos permitir no gastar, ¿no? Por ejemplo, no podemos poner en riesgo la seguridad de la documentación electoral,
claro.
No podemos decir que nos compremos una tinta más barata, ¿no?
Eso se entiende perfectamente. El tema muchas veces es que causa como duda, incertidumbre, es el tema de la fiscalización, porque pues muchas, no le digo en este tiempo, pero en tiempos pasados, pues se gastaba dinero como para hacer edificios que no se necesitaban o otras cosas que pues sí eran cuestionados.
Sí, hay muchos casos para mejorar. Como me recién me integré al consejo, sí. Bueno, una de las que me aconseja la que me integré, por supuesto, y también, ¿no?, buscando que cómo podemos ser mucho más eficientes. Y claro, ¿no?, tenemos que estar muy conscientes de la situación económica, no solo del país, sino de la situación económica del mundo, ¿no? Esta pandemia vino a afectar todos los sistemas y todos los mercados, pero se nos dio en los mercados, y nosotros en el instituto no podemos estar ajenos, ¿no?
Claro, claro.
Estarnos en este abierto a escuchar cuál es la retroalimentación que nos dan del Congreso, y de ahí actuaremos en consecuencia.
O sea, lo que quiero entender es, ¿va a haber más observación de los consejeros sobre el tema de la fiscalización de los recursos?
Los recursos que utiliza el instituto, ¿te refieres a la fiscalización de los recursos del instituto o a las dos,
primero que no se gaste acá, las dos.
Okay, bueno, pues la parte de la fiscalización, como ustedes saben, esa parte del 2014 que se empieza a hacer esta fiscalización, hay una unidad, se están haciendo grandes trabajos. Evidentemente sí se requiere una serie de disciplinas, tanto fiscal y de reportes, que ahí también pues, los partidos tienen que cumplir con sus obligaciones, ¿no? O sea, no es un cheque en blanco, ellos tienen que presentar reportes, ellos tienen que presentar sus gastos, y hay una serie de requisitos que tienen que cumplir a la hora de presentar sus informes, y hay una normatividad que si no cumplen se pueden hacer acreedores a multas. Uh-huh. Entonces ese sistema se está instalando, y también bueno el instituto tendrá que rendir cuentas a la federación, ¿no? Entonces todos sus gastos están reportados y auditados.
Maestra de la Cruz, buenas tardes. Su servidor Samuel Prieto. Preguntarle, ¿se han hecho estudios? Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle si se han hecho estudios específicos y serios, puntuales, sobre cuáles serían, punto por punto y área por área, las posibilidades de ahorro en cada una de las áreas operativas del IFE, y cómo podrían los partidos políticos también mejorar su operación política sin tanto dinero.
Bueno, el orden interno de control del instituto hizo una serie de observaciones al presupuesto que se presentó, ¿no? Y bueno, como yo comentaba antes, también con base a ese análisis y el análisis que hizo mi equipo, también hicimos algunas propuestas que consideramos que se pueden hacer ahora. Efectivamente, Hay áreas donde sí necesitas estudios técnicos mucho más serios y profesionales, cuando estás hablando de proyectos mucho más grandes, ¿no? Entonces sí se está trabajando en ello, y obviamente se está tratando de mejorar todo el proceso de planeación, programación y ejecución de proyectos al interior del instituto.
Okay, maestra, sobre el tema de la consulta que pues está solicitando el gobierno, pues directamente el presidente, ¿no?
Exacto.
Si si se va a hacer una consulta para enjuiciar a los expresidentes, usted comentó que pues eso le compete a la Corte si se realiza o no la consulta.
Sí, una consulta, la ley que da la normativa para las consultas, o sea, muy solo de tocar línea. Yo menciono lo de la Suprema Corte porque en el supuesto de que los ciudadanos hacen la solicitud de una consulta popular, se la tienen que hacer al Congreso de la Unión, y tienen que hacerla entre el primero y el 15 de septiembre con el número de firmas necesarias.
¿Cuántas firmas se necesitan?
Es el 2% de la lista nominal. Si se cumplen los requisitos, entonces en el Congreso de la Unión manda al INE la propuesta y el INE tiene que revisar que las firmas correspondan al 2% de la lista nominal. De ahí se va a la Suprema Corte. La Suprema Corte es la que tiene que ver, ya le llegará a mejor, esta es la solicitud de consulta, se cumple con los requisitos y estas son las preguntas que están proponiendo. Si la Suprema Corte aprueba las preguntas que dice que la consulta se tiene que llevar a cabo, es entonces cuando el instituto, ahí sí le toca organizar la consulta.
Ok, maestra.
Nosotros como instituto, así a buenas a primeras, no podemos decir, ah, ya somos de una consulta mañana. No, hay una normatividad para hacer eso.
Maestra.
No depende únicamente al instituto.
Y una pregunta, o sea, se supone que más o menos 1,800,000 ciudadanos tienen que firmar la solicitud para que se haga consulta. Pero la otra es, ¿tiene dinero el INE para hacer esta consulta, para llevar la organización de esta consulta?
Mira, que esa es una buena pregunta, porque en el proyecto que de presupuesto que presentamos, pues no tenemos incluida una consulta.
O sea, que no tendría dinero.
Si llegáramos al escenario donde se tiene que organizar, ¿no? Porque se nos mandata a organizarla, sí, efectivamente necesitaríamos hacer una revisión del presupuesto que teníamos disponible y sí.
Pero ya dijo el presidente que no les va a dar dinero. Claro, el presidente dijo que ya no va a dar dinero.
Y tan grande como una elección, ¿no? Que tenemos que poner las casillas en todo el país. Es un ejercicio, es un proceso grande, es del mismo tamaño que una elección.
Claro. Pues el presidente dijo que ya no va a haber dinero y que pues ahí se tienen que organizar, sobre todo económicamente, para hacerlo. Entonces, la duda es que si no hay dinero, ¿cómo se garantiza el tema de que haya transparencia?
Yo creo que tenemos que estar muy pendientes estamos especulando, tenemos que llegar al punto, evidentemente estamos nosotros ya considerando los escenarios y evidentemente requería un ajuste y bueno, ya tendríamos que dar el momento de revisarlo.
Pues muy bien.
Tal vez sí tendremos que posponer algunos proyectos para hacer una consulta, por ejemplo. Pero bueno, pues ya llegará dado el momento que se tiene que tomar la decisión y esto será una decisión colegiada del Consejo General una vez que tengamos la instrucción de hacerlo.
Okay, pues muchas gracias, maestra Norma de la Cruz, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
Muchísimas gracias y buenas tardes a los dos y a todo el auditorio.
Gracias. Muy amable. Pues nos vamos.